bienvenidos. Estamos en ¿Cómo está el patio? Edición 238. Un saludo, soy José Manuel Barragán. Un saludo para todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio, Mislata Radio, Radio Pusol y Yosa FM. Bueno, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter, @elpatiocomoesta, o bien por email en adritupuedes@gmail.com. Repaso la actualidad de esta semana, publicada en los medios de comunicación durante una hora y con la compañía de gente como Adrián Correcher. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
Muy buenas, bien, bien, estoy aquí bien.
¿Contento?
Sí, estoy contento.
Adri ha venido al estudio, vamos a poner en situación también a la gente, con una medalla. Adrián, explica qué significa esta medalla que llevas colgada.
Pues nada, que como muchas de mis fans sabrán, yo soy un corredor, un atleta, un pseudo profesional, sí. Y este pasado fin de semana pues disputé una maratón de montaña por la Sierra de la Calderona,
sí.
Y acabé. Entonces me hallo orgulloso de esta hazaña y voy paseando la medalla por toda la ciudad.
Muy bien, muy bien. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, ¿qué te parece aquí el hito?
Pues aquí estamos todos orgullosos de aquí, de este pseudo profesional, que es Adrián Correcher.
Sí, sí.
Sí, sí, parece un gran hito, la verdad.
Claro, está bien, está bien. Sí, sí, cualquiera no lo hace, ¿eh? 42 kilómetros ahí por montaña que se cascó Adrián. Pero yo te lo decía por la medalla y estas cosas, que no se la quita ni para ducharse.
Pues bueno, ya que lo hace, ¿no?
Está perdiendo el bañado ya.
Yo qué sé, yo estaría igual, ¿no? Sumo, ¿sí? Has logrado algo importante, ¿no? Hay que quitársela. Mm. Además tiene un bonito cordón.
Sí, sí.
Entonces hay que mantenerla puesta.
Bueno, en el programa de hoy, repaso a las noticias más destacadas, a nuestro juicio, en los medios de comunicación esta semana. Noticias curiosas también tenemos. La opinión de Ramiro, después de la semana pasada, que también nos dejó pues muy, muy contentos de escucharle. Por cierto, este domingo se celebraba el Día de la Mujer. Nosotros en Twitter recuperábamos una pieza de la opinión de Ramiro en la que hablaba de la historia de las hermanas Mirabal. Yo recomiendo entrar una vez más en nuestro canal iVox de Cómo está el patio y recuperar ese clip, esa opinión de Ramiro, ese editorial de esa semana, que vale mucho la pena escuchar. Bueno, también tenemos la actualidad cinematográfica y televisiva, ese será nuestro segundo bloque, pero ahora vamos a comenzar ya con Cómo está el patio, y lo hacemos escuchando una canción de Ovidi Montllor, La Samarreta se llama, y es que este mismo martes se cumplen 20 años de la muerte de este cantante, actor, artista en general, nacido en Alcoy, y que continúa siendo ninguneado por el partido que gobierna la Comunidad Valenciana, por el Partido Popular. Nosotros sí le rendimos un homenaje porque nos da bastante asquete el tema del Caloret, y me parece que, o no nos parece, que Ovidi Montllor sí que representa la cultura valenciana, mal que le pese a unos y a otros. Ovidi Montllor, La Samarreta.
Jo sóc fill de família molt humil, tan humil que d'una cortina vella una samarreta en feren vermella. D'ençà per aquesta samarreta no he pogut caminar ja per la dreta. He hagut d'anar contracorrent perquè jo no sé què passa, que tothom que el ve de cara porta el cap topant de terra. D'ençà per aquesta samarreta no he pogut sortir al carrer ni treballar el meu ofici, fer de ferrer. He hagut en el camp guanyar jornals, així la gent ja no em veia, jo treballava amb la cordella. I dintre de tots els mals sé treballar amb dues coses, amb el martell i la corbella. Gairebé no comprenc perquè la gent, quan em veia pel carrer, em cridava progressista. Jo crec que tot això era promogut pel seu despiste. Pots un altre amb les meves circumstàncies ja hagués canviat de samarreta, però jo que m'hi trobo molt bé amb ell perquè abriga me l'estimo i li prego que no se me fa sa vella.
Cuatro contra el micro en ¿Cómo está el patio?
Bueno, como saben, ayer el Comité Electoral Regional elevó la propuesta tanto de mi candidatura como de los tres alcaldables y también de las cabezas de lista de Alicante y Castellón. Y ahora esa propuesta tiene que ser, lógicamente, aceptada por el Comité Electoral Nacional y estamos a la espera.
Recibió una llamada importante.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que yo creo que ahora lo que hay que hacer es trabajar, como lo hemos hecho hasta este momento, y sobre todo comprometernos para que las cosas vayan cada vez mejor.
Pero frenar no ves glorias a España.
Bueno, pues sí, ya tenemos candidatos que van a frenar glorias a España. Adri, somos cuatro de los magníficos, por supuesto. Falta Ramiro.
Falta Ramiro. Claro, es que como sí, no suele acompañarnos mucho rato en el estudio, pues no había contado con él.
Ya, ya. Bueno, contraste de los
eso
grandes.
Eso y que le siento mucho odio.
Escuchar a... ¿A quién?
A Ramiro.
Hombre, ¿no? Bueno, luego lo hablaremos con él. Contraste, como decía, escuchar a Ovidi Montllor y a Alberto Fabra, el molt honorable, que será candidato del PP a la Generalitat. ¿Qué os parece, Ovidi Montllor? Buen homenaje, lo pondremos también al final, que creo que son cosas que hay que reivindicar y que hay que escuchar, y menos Caloretti y estas cosas.
Sí, bueno, hay gente que quiere silenciar un poco la cultura valenciana o la parte que no le gusta, y yo creo que es bueno intentar pluralizar, ¿no? Poner, dar espacios a gente que, bueno, que ha intentado promocionar la cultura. Y no que se quede esto en el silencio.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Luego hablaremos de este 20 aniversario del fallecimiento de Ovidi. Acabaremos el programa ¿Cómo está el patio? De hoy también con un tema de este artista valenciano. Alberto Fabra, como decimos, candidato del Partido Popular a Generalitat, noticia que recogemos de Levante, el Mercantil Valenciano, el Comité Electoral Regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que propuso al jefe del Consejo y Génova lo ratifica. José Fiscar, número uno por Alicante, Isabel Bonich por Castellón, Bataller Barberá, Sánchez Zaplana serán los candidatos a las alcaldías de Castellón, Valencia y Alicante, respectivamente. Adrián, ¿te ha sorprendido a ti el nombramiento de Alberto Fabra o te esperabas que se lo iban a...?
Pese a las reticencias que tenían aquí, en más de uno en este estudio, de que Fabra no iba a salir porque era sería quemar políticamente hablando a Fabra, yo me lo veía venir.
No, Javi sostenía que ya estaba amortizado y que poner a otro sería quemarlo. Eso era...
Sí.
Bueno. Aquí la gente cambia enseguida de opinión. No, a ver, yo sí me lo esperaba porque realmente veo más tedioso y más complicado señalar un nuevo candidato que mantener el que tengas pese a lo que los resultados vayan a ser. Obviamente yo pienso que el resultado en las elecciones autonómicas va a ser favorable para el Partido Popular.
Javi, ¿te esperabas el nombramiento de Fabra? Tú tenías un poco de reticencias, pero también decías que era quemar a otro candidato de ponerlo.
Es que, claro, es un poco complicado, porque también si pones a alguien no te da tiempo para presentarle, porque esto no es Madrid, y tú eres a Cifuentes y tú conoces a la delegada del gobierno de Madrid. O sea, llega a esos extremos, ¿no? El tema de Madrid, ¿no? Que es capaz de conocer a la delegada del gobierno de Madrid, pero sin embargo aquí no hay alternativa. No daría tiempo a poder presentar un candidato a pocos meses, y como tampoco tenemos muchos medios de comunicación masiva aquí en Valencia para poder presentarlo y para poder explicarle quién es a la ciudadanía, creo que no da tiempo, no hay margen de actuación ahí para que la gente conociese al candidato y le pudiese votar.
Bueno, pues Alberto Fabra, candidato a la Generalitat, ya está en modo candidato, ha dicho.
Sí, ya solta la tontería esta del modo candidato, que antes estaba en modo espera, sí. Estaba un poco ahí en stand-by, y ahora parece pues que ya está en modo candidato, que es muy triste, ¿no?, tener que esperar noticias desde fuera de la comunidad para saber quién va a ser el candidato, y al final que el modo de elección sea un poco el dedazo de Mariano Rajoy, en este caso.
Que él mismo ha dicho que hay que cambiarlo, el propio Fabra, la manera de elegir a los candidatos.
Es que además es un sinvivir, ¿no? También podemos hablar de por qué estas dos comunidades que son tan importantes, como es Madrid y Valencia, han sido las últimas en elegirlo, y si es que había dudas o había, no sé, algún tipo de reticencia en nombrar a uno o a otro, ¿no? Porque uh-huh. Ignacio González, que luego hablaremos, que también estaba en la duda de si sí o si no, y se ha esperado hasta el último momento por si acaso surgía algo o por si había algún tipo de
pero,
problema. Quizá con Fabra también esperaba algo.
La cosa es, con Fabra, ¿cuál era la alternativa, Fabra?
¿Y cuál es el motivo de no
exacto, ¿y cuál es el motivo?
Elegirle antes? Yo entiendo que si hay motivos es porque habían dudas, ¿no? El motivo de elegirlo tan tarde, con Ignacio González sabíamos las dudas que había, con Fabra no sabemos las dudas que hay, no sé... ¿Por qué motivo es...?
Sí, no, algo tiene que ver ahí para que se haya demorado tanto la decisión. Sin embargo, es verdad, no existía ninguna alternativa a Fabra, por eso yo daba por hecho que iba a ser él.
Claro, la alternativa la construirán cuando pierda las elecciones en mayo, entonces... Ya...
eso dices tú.
Eso si ocurre, entonces ya tendrán que construir la alternativa en este caso.
Bueno, este martes que Alberto Fabra estuvo en la radio municipal de Manises en directo, en el programa Foki Festa, pero no habló de nada de esto, se habló de las fallas, porque venía a inaugurar aquí un complejo.
Claro, lo primero es lo primero, sí. Y luego ya después van las cosas estas de la
pero
política.
Aquí lo acogeríamos para una entrevista, por supuesto, ¿eh? Nos encantaría. A ella, cualquier representante político, nos encantaría.
Tenemos que hacer un llamamiento desde aquí a Rita Alberá y Alberto Fabra, a ver si los dos se animan.
A cualquiera.
Yo tengo que decir que vamos. Rita ya nos ninguneó una vez, no estoy dispuesto a pasar otra vez por ahí. Le pusimos el micro y nos giró la cara, así que yo a esa señora, pues...
Tienes razón.
Me dolió mucho eso.
Sí, tienes razón. Vale, pues nada, ¿qué vamos a hacerle? A Rita no, entonces, venga. Sí que vamos a hablar de Rita Bárbara, porque la actualidad así lo pide. Bueno, hablamos de Rita Bárbara, que se burla de un grupo que critica la corrupción de Valencia. Noticia que recogimos de Levante, el Mercantil Valenciano. La alcaldesa de Valencia desaira al colectivo Intifalla, que protesta en las fiestas falleras bajo el balcón del ayuntamiento. Qué temazo, Javi, ¿verdad?
Propongo sección semanal de Caloré. Todas las semanas, llevamos ya 3 semanas.
Sí.
3 semanas seguidas hablando del Caloré, o temas relacionados con el Caloré, o poniendo esta canción, o varias. Yo creo que sección del Caloré sería lo que toca.
Me encanta este momento. Tremendo. Bueno, pues Intifalla, para el que no lo sepa, es un colectivo que cada día reivindica pues alguna situación injusta que se ha producido en la comunidad valenciana, como por ejemplo era el accidente del metro, el cierre de Radio Televisión Valenciana. También se defendió a la mujer, se reivindicó los derechos de la mujer en el Día de la Mujer, y tienen por delante, bueno, este lunes se celebró el Día de la Solidaridad Internacionalista, y el martes, el día en el que emitimos en la radio municipal de Manises, Antifascisme y Antirracisme. Durante estos días se va a reivindicar la sanidad pública y universal, la educación pública y popular, también la ley Mordaza, también a los colectivos homosexuales, contra la Europa del capital, a favor también del trabajo digno, contra Valencia de Barris Bius y también el dret a l'habitatge digne. Bueno, pues esta señora, Rita Bárbara, alcaldesa de Valencia, que decían que le había hecho burla a las víctimas del metro, pues le hacía burla a gente de Intifalla, que estaba reivindicando a este colectivo de las víctimas del metro. Me da igual que se la haga a quien se la haga, se lo está haciendo a gente de Valencia, a su pueblo, a su... Bueno, es que ella es la alcaldesa de Valencia y le estaba haciendo burla arriba ahí en el balcón del ayuntamiento. Aquí estoy yo, decía Rita Bárbara. No sé qué os pareció.
Creo que no está acostumbrada a las críticas, ¿no? Rita siempre ha vivido un poco entre algodones y últimamente llevamos unos años un poco conflictivos y la gente ya no aguanta según qué cosas. Además, pues la reacción es muy poco acertada, ¿no?
Muy infantil.
Muy infantil, pero bueno, hace un par de años yo recuerdo que hizo algo peor, como es hacer una peineta a las mismas personas que estaban reivindicando en ese momento. Y le hizo una pineta desde el balcón de la Plaza de Ayuntamiento de la misma manera, ¿no?
Sí.
Que eso no fue recogido, pero bueno, sí que ocurrió.
Bueno, esta mujer no acepta las críticas, dice Javi. Yo no sé si lo dirás por esto. Vamos a escuchar ahora, porque el caloret sale en el diccionario, Adri. Yo no sé si esto lo sabías tú.
¿En serio?
O eso dice Rita.
Y además, una cosa. Es que caloret existe la palabra, ¿eh? Es que existe. Si os vais al diccionario, si os vais al diccionario y os vais a determinados textos legales, veréis como el caloret existe, o sea que no sé también quién se ha pasado de listo.
El caloret, el caloret.
Pues mira, se ha pasado de lista ella, porque el caloret sí. No está en el diccionario. No, no está en el diccionario. Así que bueno, con lo bien que había quedado con sus disculpas, ¿verdad, Javi?
Yo me estoy muy ironía. Expectante por ver, o sea, y quiero leer el texto legal que de repente diga caloret. O sea,
no, sobre todo un texto legal, ¿eh?
No se me ocurre una ley donde se reafirme el caloret de alguna manera. O sea, cuando haga caloret tenéis que ir en pantalón corto. No entiendo muy bien dónde encaja en un texto legal la palabra caloret.
Pues sí, no sé, ¿eh?
Sería cuestión de preguntárselo, ¿no?
Vamos a una fiesta, a lo mejor algo hablando de las fallas, ¿no? No sé.
El día que haga caloret... Es que no, es que es una ley un poco extraña.
Esa. Están planteando...
El cambio de hora.
Ah.
El cambio de hora.
Ahí puede ser.
Claro.
A la llegada del caloret, tenemos que retrasar los relojes.
Lo que no ha dicho...
Algo así.
Es si de Heim y Bosquem está en el diccionario, que yo tengo ahí la duda. Yo eso ya no lo sé, si los textos legales está Bosquem, que a mí... No
todo
sé.
Sería iniciar una búsqueda de Heim, empaparnos de textos legales, a ver si encontramos de Heim por ahí.
También está la llegada, ¿eh?
La llegada.
La llegada también habría que buscarla.
¿Y el Fred del verano?
Y el Fred del verano. Son frases hechas, dichos populares.
Bueno, pues nada, esta mujer, como decimos, mofándose de la gente que acude a la plaza del ayuntamiento y en este caso a reivindicar ciertos derechos que yo creo, o consideramos aquí, fundamentales, ¿no? Y, en fin, ese día además, como decimos, con miembros de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, 43 muertos, 47 heridos, 0 responsables, por si acaso se le ha olvidado a Rita Barberá. Vamos a más temas de esta semana.
Madrid, 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 pedazo de la España en que nací.
Bueno, pues esta semana, actualidad marcada fuertemente por lo que viene de Madrid. Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, candidatas del Partido Popular en Madrid. Noticia que recogemos de cadenaser.com. El debate interno sobre si se debía o no anunciar ha sido intenso. Y finalmente, Esperanza Aguirre, que es la candidata del Partido Popular. Eso sí, atención, porque Esperanza Aguirre ha salido rebelde una vez más. Y bueno, pues decían que tenía que dejar la presidencia de Madrid, el PP de Madrid, y ella por ahí no pasa.
Si ponen una gestora, yo no soy candidata. Como se lo dije a ellos, pues por eso estuvo el comité electoral reunido 4 horas hasta que llegaron a la conclusión que los estatutos dicen que hay que hacer un congreso. No me voy a presentar como candidata para que el programa electoral, en fin, sería Manolo Cobo, el encargado de hacer el programa, o Javier Arenas, que el de hacer la lista. Pues mire, no, que no, yo no soy un monigote. Si valgo para candidata, yo no puedo salir por la puerta de atrás de la presidencia del partido, pero ¿esto qué es? Si yo soy alcaldesa, pues es muy probable que no me presente.
Pues ahí está. Ha vuelto, Adri, ha vuelto. Esperanza Aguirre.
Más chula que un 8.
Sí. Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Pero esto qué es? A lo Matías Prats,
No, sí, me parece un arrebato de soberbia y como bien dices tú, de rebeldía. Esa creencia de todo el poder que tiene, que realmente creo que sí que lo tiene un poco. Pero bueno, si estás no estás conforme con el puesto que se te brinda, pues no entres en este debate, no lo aceptes, punto, ya está. Si te ponen esas condiciones y no te gusta, no lo aceptes. Creo que se ve como imprescindible para que el partido gane, para que el Partido Popular gane las elecciones ahí en Madrid, las autonómicas, y creo que está jugando un poco con su propio partido. Esto nos abre el debate de las disputas internas siempre que tiene izquierda. Uh-huh. Pues hijos míos, vosotros también la tenéis.
Bueno, Esperanza Aguirre va a ser la candidata a la alcaldía de Madrid, sustituyendo a la inefable Ana Botel. Y Cristina Cifuentes va a sustituir a Ignacio González. Así ha hablado también Esperanza Aguirre de, bueno, cómo va a ser este mano a mano con Cristina Cifuentes.
Pues muy buena relación con la señora Cifuentes tengo, muy buena, la he tenido siempre y la sigo teniendo ahora, porque no, otra cosa es que yo lamento, en fin, las formas en las que al señor González no se le ha hecho candidato.
Bueno, vamos a escuchar también, atención, al coordinador federal de Izquierda Unida, para que haya un poco de variedad y esto no sea siempre lo mismo, escuchamos siempre las mismas voces. Cayo Lara, que hablaba así de la designación de la señora Esperanza Aguirre.
La presente es la madrina de la corrupción de la Comunidad de Madrid. Y lo digo con rigor. Más de 20 cargos del Partido Popular fueron nombrados por ella, que hoy están imputados, procesados o encarcelados.
Bueno, Javi, ¿qué te ha parecido a ti el nombramiento de Esperanza Aguirre, de Cristina Cifuentes?
Pues a mí personalmente, y de cara mirando ya, pensando más en el programa, me parece un gran fichaje, ¿no? Que hemos vuelto a recuperar, porque perdimos a Berlusconi. Pedimos a Berlusconi, que fue un drama, y también perdimos parcialmente a Esperanza Aguirre, que estaba un poco en la sombra, y yo creo que vuelve con las pilas cargadas.
Bueno, Esperanza siempre estuvo ahí, que tuvo su rifirrafe con la autoridad, y eso ha coleado hasta hace poco, ¿eh?
Sí, ya, pero ahora vuelve a la primera plana política, ahora ya sí, claro, ya no hay vuelta atrás.
Antes era hablar de una segundona, una mujer de 60 años, pobrecita, ya a punto de jubilarse, ¿no? Que decía ella, una pobre...
Sí, ella misma lo decía, ¿verdad?
Sexagenaria, que se chocó con unos guardias. No es lo mismo que ahora, que está en primera plana, ya repartiendo
ya de pobre
cera,
tiene poco.
Claro, repartiendo cera diestro y siniestro, ya está metiéndose principalmente con la gente de su partido, ¿no? No ha dicho nada del resto de candidatos. Ha hablado de si Rajoy, de si Cifuentes, que si Cifuentes es de Alianza Popular mientras ella era una liberal, que si lo que han hecho con Iñaki González está muy mal, que si Rajoy y sus secuaces no sé qué. O sea, va repartiendo cera y va generando una especie de mal ambiente incluso en su propio partido, ¿no? Para decir, yo estoy por encima del partido, yo es que no es que sea de los de Rajoy, ¿no? O sea, yo me separo un poco del partido, soy ultra PP, ¿no? Ya demasiado.
Mariano Rajoy, desde Guatemala, zanjaba la polémica de esta manera.
Este es un asunto para mí zanjado. Con lo que me quedo es que tenemos dos magníficas candidatas que salen con el ánimo de ganar las próximas elecciones. Son personas que ya llevan su tiempo en política, que tienen su experiencia. Creo que son dos apuestas del Partido Popular muy buenas y a partir de ahí vamos a pedir a los vecinos su respaldo y su apoyo.
Contundente, ¿eh?
Y con mucha experiencia, ¿eh? Son 60 años de experiencia.
Bueno, pues Esperanza Aguirre, que eso sí, como decimos, ha dicho que no optará a seguir como presidenta del PP en Madrid si es alcaldesa. Ya veremos. Y bueno, también quería rescatar, porque preparando los audios para el programa de hoy, me he encontrado con un audio de Cristina Cifuentes del año 2013. Cristina Cifuentes, que va a ser la candidata a la Comunidad de Madrid. Hablaba así sobre la plataforma de afectados por la hipoteca en 2013. Cristina Cifuentes, candidata.
Yo creo que la plataforma antidesahucio no debería de entrar en política, es mi opinión. Ellos están para apoyar y para favorecer a las personas que han sufrido un desahucio. Creo yo que no están para hacer política y mucho menos en apoyo de los presos de ETA. Esta es mi opinión. Creo además que la plataforma debería desvincularse de este tipo de apoyos.
Bueno, pues una candidata de altura, Cristina Cifuentes, que hablaba así en 2013, ¿eh? Bueno, vamos a más temas de la actualidad. Cristina Cifuentes, por cierto, que ha dicho que ella va a hacer de buen grado campaña con Esperanza Aguirre.
Sí, hay quien dice por ahí que sea la nueva Gallardón. Se comenta, se rumorea.
Sí, sí, ya hemos escuchado, ¿eh? Las intenciones.
No, pero esa intención un poco de... Aguirre juega mucho con eso, ¿no? Aquí era la que dirige el cotarro ella, la que manda es ella, y entonces no va a dejar que se haga sombra, o sea, que Cifuentes le haga sombra en ningún momento, ¿no? Y ya ha empezado a soltar alguna pullita, pero también Cifuentes es un poco... no creo que se deje mangonear.
Bueno, pues así hablaba Cristina Cifuentes.
Por supuesto que voy a hacer campaña con Esperanza Aguirre porque...
es la presidenta de mi partido. No solamente me parece que es necesario que se haga esa campaña conjunta, sino que yo además es algo que haré de muy buen grado.
Y bueno, como continuamos en Madrid, después de escuchar a Esperanza Aguirre, a Mariano Rajoy, a Cayo Lara, a Cristina Cifuentes, una grabación que muestra a Ignacio González pidiendo que se oculte información sobre su ático, noticia que recogemos de infolibre.es. El diario El Mundo publicaba una grabación en la que se escuchaba al presidente de la Comunidad de Madrid pedir a los comisarios que eviten que se conozca la información sobre su ático de Marbella. Pues esta es una de las partes de esa grabación.
Es una subida al portador que teóricamente, según dice el pavo, es tuya. Entonces, bueno, que lo pruebe, ¿no? Claro, pero vamos a ver, pero el tema
es que si sale, Ignacio, tiene que
eso es lo que hay que oír. Claro.
Ay, si sale, eso es lo que yo no quiero, Javi.
Y eso es lo que hay que oír.
Eso es lo que hay que oír, sí.
Es como delatarte que te estoy grabando y eso es lo que quería oír, ¿no? Quería oír que tú decías que no quieres que salga esto a la luz, ¿verdad?
Bueno, el caso de Ignacio González, que además, pues este mismo martes, continuaba hablando de esta investigación ilegal de esta manera.
Se ve el objetivo claro de amedrentamiento y de intentar que yo les facilitase algo que no les he facilitado para tratar de justificar esa investigación ilegal.
Bueno, se ve el amedrentamiento, se nota en esa conversación, ¿verdad, Adri?
Ha reculado un poquito después de estas filtraciones, si se pueden llamar así. Pero bueno, no voy a poner conspiranoico ni con teorías de esas de complots y demás, pero se ha conseguido lo que se deseaba, que era que abandonara.
Bueno, abandonado,
pero ya han puesto sustituto a su cargo.
Bueno, sí, él ha dicho que ya no, él no va a entrar en ninguna lista en Madrid, pero bueno, abandonado, lo han tirado.
Por propio medio no, pero lo que se pretendía, digo yo, que es mi teoría, era que abandonara o dejara a un lado su posición. Y bueno, hay mucho tejemaneje ahí, y es lo que hemos comentado antes también con Aguirre y Cifuentes, que hay una lucha interna por el poder y que todos ansían que esto no debería ser así en la política, y mucho menos cuando estás jugando con las alcaldías de una comunidad tan importante como Madrid.
Uh-huh. Bueno, Javi, ¿a ti te ha parecido que se ve el objetivo de amedrentarle en esa conversación?
Sí, yo creo
que
estaba...
¿O te ves un diálogo de colegueo?
Se notaba un tono amenazante, se notaba una especie de ira entre... ¡Dámelo! Y cosas así, ¿verdad? Se notaba un... Sí. Se comenta por ahí, se rumorea que Ignacio González no quiere abandonar el puesto, que va a aguantar hasta mayo porque necesita hacer limpieza, ¿no? Eso es una especie de rumor que ha cundido últimamente por según qué foros, de que quiere hacer limpieza de la comunidad antes, por si acaso no vaya a ser que lo coja otro partido y se ponga a abrir cajones a ver qué ha estado pasando durante todos estos años en Madrid.
Sí, sí. Bueno, veremos cómo acaba este caso de Ignacio González. Estas grabaciones estaba incluso el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo,
cierto, sí,
también
sí.
Metido. En fin, bueno, veremos cómo acaba toda esta trama.
Pero voy a decir, es acojonante, o sea, verle cómo puedes descolgar el teléfono y llamarle a un capitán general o al cargo que sea, de esta manera, pues, oye, ¿cómo va mi cosa? ¿Qué hay de lo mío? ¿Lo tapamos? ¿No lo tapamos? Esta familiaridad de levantar el teléfono, yo creo que ningún ciudadano de a pie tiene esa capacidad, ¿no? Esta democracia que hemos construido, donde hay gente que es capaz de levantar el teléfono y preguntar sobre mi caso, manéjamelo por aquí y por allá, esto es alucinante.
Pues sí, sí. Bueno, además en esa conversación, el comisario Villarejo, hablando con en otra conversación que no era ya con Ignacio González, decía, es que está acojonado. Está acojonado. Bueno, pues nada, salió a la luz estas conversaciones de Ignacio González. Nos vamos a más asuntos de la actualidad de esta semana y enseguida viene nuestro compañero Ramiro Calvo a traernos su editorial. Dos apuntes queremos hacer antes de cerrar, y es que miles de personas reclamaron igualdad para las mujeres en Valencia, noticia que recogemos del país.com. La violencia, la discriminación laboral y el aborto centraron una protesta festiva este pasado domingo, en el que, como decimos, Valencia se celebraba este Día Internacional de las Mujeres, también en toda España, Madrid, Barcelona, Sevilla, se llenaron de concentraciones de este estilo. Destacamos, como decimos, la de aquí de Valencia, con miles de personas participando y reivindicando los derechos de la mujer, porque Adri, estamos a 2015, pero esto...
Aún queda mucho trabajo por hacer, porque lamentablemente aún siguen habiendo diferencias en los puestos de trabajo entre el hombre y la mujer, y yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo manifestaciones y hay que seguir luchando por los derechos de ellas, que sean iguales a los nuestros. Porque afecto somos diferentes de aspecto, pero iguales ante la ley.
Pues sí, señor. Javi, una buena iniciativa que continúa siendo fuerte, ¿no? Reivindicar ese Día de la Mujer para lograr la igualdad de derechos laborales y de todo tipo.
Sí, bien como decía Adri, yo creo que en el tema laboral sí que hay una diferencia salarial importante, y además no olvidemos el tema de la violencia, que yo creo que es el tema más peliagudo. Uh-huh. y algunos rasgos de machismo, incluso en el lenguaje, que tenemos a veces sin darnos cuenta, ¿no? Yo creo que entre todos tenemos que ir poco a poco mejorando según qué cosas, y todavía queda bastante camino, y no solo aquí, sino en el resto del mundo, donde hay países, por ejemplo, que la pidan por adulterio, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas por mejorar.
Pues sí, sí que es verdad. Insisto, recuperen todos aquellos que estén interesados en el tema, en la historia de las hermanas Mirabal que nos trajo Ramiro el 2 de diciembre, conmemorando uno de los días contra la violencia contra la eliminación de violencia contra la mujer. El 2 de diciembre, en el programa del 2 de diciembre, nos trajo Ramiro esa pieza que, como digo, está en nuestro canal iVox y muy recomendable escuchar. Bueno, más noticias de esta semana. Además, el Estado Islámico, que ha arrasado con Nimrud y sus tesoros asirios, la ciudad que tiene 3.000 años de antigüedad, aparece nombrada en el Antiguo Testamento y aún guarda tesoros únicos, cayó a manos de los radicales durante esta semana. No radicales, que están destrozando patrimonio de la humanidad y que teníamos que comentarlo también aquí. La verdad es que las imágenes que hemos visto son aborronadoras.
Esto es una brutalidad, o sea, yo estoy en una cosa de las más indignantes que he visto en mucho tiempo. O sea, me parece, la gente, pues, nosotros vamos, venimos, y pasamos por la historia, tenemos un corto recorrido, pero estas ruinas llevan 3.000 años en pie. No solo estás destrozando vidas, sino que estás destrozando una civilización, o sea, el recuerdo de una civilización y lo que nos dejaron. Están destrozando un poco de nuestra historia y la suya propia también, porque ellos también nacen de esas culturas. Uh-huh. Creo que de alguna manera tenemos que plantearnos cómo podemos frenar este tipo de cosas, y estamos ya demasiado tiempo contemplando y un poco embobados mirando cada barbaridad que hacen, sin tomar muchas medidas que pueden ser drásticas, pero al final quizá haya que tomarlas.
Pues sí, la verdad es que suscribo todo lo que dices, Javi. Bueno, vamos a escuchar ya a nuestro compañero Ramiro Calvo, como decíamos. Bueno, aprovechamos también, ya que hemos comentado el Día de la Mujer, para saludar a nuestras queridas compañeras Elisa Cubéis y Laura Pérez, que están fuera, ganándose la vida, trabajando, buscando ahí una oportunidad, currándoselo mucho. Y como decía, escuchen esta pieza de Ramiro. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en el programa del 2 de diciembre lo traíamos, canal iVox de Cómo Está el Patio, escúchenlo. Pero ahora viene aquí nuestro compañero a traernos la opinión de esta semana, así que vamos para allá.
La opinión de Ramiro.
Bueno, pues ya tenemos en el estudio a Ramiro. ¿Qué estabas haciendo, Adri? ¿Qué estabas enseñando?
Le estaba enseñando mi reciente logro, mi medalla.
Bueno, Ramiro, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Qué te parece la estampa?
Muy buenas tardes, noches. Bueno, yo supongo que la tratarás con ella en fallas, ¿no? Es todo.
Sí, sí, sí. De hecho, ya voy a ponerla junto al lado del pin del Caloret.
Ten cuidado.
¿Tienes el pin del Caloret?
Hombre, eso ya está comercializándose, pero vamos, a masa.
Muy bien, muy bien. Seguro que triunfas estas fallas, tío.
Ya sabes el dicho.
Esa medalla.
¿Cuál es el dicho?
No lo voy a decir aquí, pero sabéis el dicho.
Si lo dices todos los años.
No, da igual.
Desde que empezamos este programa llevas diciendo, bueno, a lo mejor este año no lo dices y triunfas.
Pues mira, vamos a probarlo.
Luego que nos lo diga y lo colgaremos en las frases de Adri, ese canal de
arroba las frases de Adri.
Siempre se me olvida decirlo al inicio, arroba las frases de Adri, ese Twitter.
¿Puedo hablar antes?
Sí, claro, claro.
Que pasemos. No me representa para nada esas frases que hay ahí. De hecho, no las digo ni yo.
¿Pero cómo puedes mentir de esa manera?
Estás mintiendo como un bellaco, ¿eh? Es un programa de máximo rigor.
Por favor.
Bueno, Ramiro, hablábamos de la historia de las mariposas que uh-huh. yo recuperaba este fin de semana, sí. Y la verdad es que me ponía la piel de gallina. Y te tenemos que dar aquí la enhorabuena en directo una vez más, Ramiro.
Muchas gracias, pero como siempre digo, para mí es un placer estar aquí y poder explicar estas historias y otras que se me pueden ocurrir en estos momentos de locura que me dan.
Bueno, pues nosotros ansiamos escuchar la historia en momentos de locura de esta semana, así que prestamos atención, Ramiro.
Bueno, pues has empezado con un homenaje a Ovidi Montllor, que es para mí una referencia, y que desgraciadamente el Partido Popular negó la posibilidad de que este año, 2015, fuera año Ovidi. Utilizó argumentos pues muy lógicos, ¿no? Que es precisamente su ideología. Es una gran manera de negarle a alguien su compromiso y su compromiso con la cultura, sobre todo. Pero voy a hablar de otros músicos y voy a empezar con una anécdota personal. Y es que en 2004 el cantante Fermín Muguruza presentaba el espectáculo Comunicación por todo el mundo. Desde Oiartzun hasta Bilbao, pasando por Berlín, Buenos Aires y Tokio, ahí es nada. Entre sus primeras paradas, la Sala República de Valencia, donde ya había actuado en otras ocasiones. Finalmente, tras días de denuncias y amenazas de la ultraderecha, los organizadores suspendieron ese concierto, y un servidor se quedó con la entrada en la mano. El periódico ABC lo explicaba así. Muguruza incluye en sus letras mensajes ofensivos hacia las víctimas del terrorismo y las fuerzas de seguridad, apoya la independencia del País Vasco, qué fuerte, y según interpretaciones, anima a la violencia. Con semejante historial, es difícil de entender que Muguruza todavía tenga la nacionalidad, aunque bien pensado, si se la quitaran, le harían un favor y él lo celebraría. Otros músicos vascos pasaron por la Audiencia Nacional. Juan Manuel Aceña Morales, alias Juan, Roberto Miguel Castresana Bernabéu, alias Roberto, Jesús Jiménez Ruiz de Loizaga, alias Jimmy, Fernando Rodríguez Ramos, alias Pirulo, y Javier García Ballesteros, alias Javi, miembros todos ellos del grupo Sociedad Alcohólica, fueron juzgados en el año 2006. Denunciados por el Ministerio Fiscal y por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, todos ellos fueron absueltos del delito de apología y enaltecimiento del terrorismo. En su sentencia, la audiencia recogía los comunicados y manifestaciones públicas en las que los integrantes de la formación repudiaban expresamente las acciones de ETA, algo que también ha hecho Muguruza en numerosas ocasiones. Por si fuera poco, el Tribunal Supremo confirmaba aquella sentencia un año después y rechazaba el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El alto tribunal dictaba: el texto de la letra hacía referencia a la canción Síndrome del Norte, por más repulsa social que merezca, no expresa sino opiniones con excesos verbales hirientes y desafortunados, pero que tienen cabida en el derecho a la crítica y en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, y son tolerables en una sociedad democrática. Es decir, la justicia amparaba el derecho que tenemos todos a que nos gusten grupos que no aparecen en Noche de Fiesta de José Luis Moreno. Ahora, miles de personas también se quedarán con sus entradas en la mano tras la prohibición del concierto que Sociedad Alcohólica iba a ofrecer el sábado 14 de marzo en el Palacio de Vista Alegre de Madrid. Dice la autoridad que durante tal espectáculo se podrían producir alteraciones del orden público con peligro para las personas y bienes. Para justificar esta decisión, el ayuntamiento que dirige Ana Botella, cuando no está en un hotel de lujo, cita la sentencia del Tribunal Supremo. Así, recoge los excesos verbales, pero olvida el legítimo ejercicio de la libertad de expresión. Muy bonito. También alude a los grupos de ideología contraria y que se oponen a su celebración, a la celebración del concierto, lo que pudiese generar alteraciones en caso de celebrarse. En definitiva, el consistorio madrileño se alía con los fascistas y reconoce su incapacidad para controlar el desarrollo de un evento público. Eso sí, no tuvieron tantos miramientos a la hora de desalojar y derribar la vivienda de la calle Ofelia Nieto número 29, porque 6 metros cuadrados de esa vivienda ahora tienen que convertirse en una acera. Años después de la suspensión del concierto en la Sala República, Muguruza afirmaba: «En Madrid y en Valencia hay gente que sigue el manual de Goebbels a rajatabla». Entre sus estrategias está mentir, amenazar y criminalizar al que piensa diferente. En la canción Piedra contra Tijera, Sociedad Alcohólica brama: quieren taparnos la boca para que nadie nos pueda escuchar, para que solo se oiga su mensaje y nadie pueda dudar. Pero así como Muguruza pudo cantar el Sarri Sarri en el auditorio de Burjassot en el año 2013, S.A. volverá a tocar en Madrid, porque no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. Hasta la semana que viene.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Bueno, una gozada escuchar la opinión de Ramiro Calvo, esta columna. Joder, macho, qué buena incorporación esta temporada.
La verdad es que sí, es un fichaje estrella, ¿eh?
Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues una gozada inmensa escuchar a Ramiro Calvo. Y ahora, bueno, pues viene las noticias curiosas.
Ya
que,
está.
Oye, que sí, que es un otro momentazo, claro que sí.
Claro que sí, hombre, es que últimamente lo despreciáis mucho las noticias curiosas y yo, joder, es un puntazo, es
una sección emblemática en este programa, desde los inicios.
Claro que sí. Vamos a hablar esta vez de tiros en la cabeza, pues hemos separado un poco el tema sexual, que siempre hablamos de sexo y también hay que hablar de tiros en la cabeza,
pero
¿no?
Cuando no hay sexo en el programa queda un poco cojo, ¿no? Me da la sensación.
Sí, la verdad es que o es sexo o es violencia o es algo así un poco escatológico. Si tenemos esos tres temas y
el sexo es escatológico,
hoy toca o es sexo o es violencia
vale,
es escatológico.
He entendido que el sexo es
se puede mezclar, pero sí, un poco raro ya.
Puede ser escatológico también.
Puede ser escatológico y hay vídeos que lo demuestran, pero no vamos a hablar sobre eso.
Sí, bueno,
sí, sí. No voy a meter y conoces uno y todo.
No voy a decirlo. No voy a meterme con cierto director del periódico. Bueno.
Sí, bueno.
No lo nombremos.
Pues bien, pues sí, como bien he dicho, vamos a hablar de un tiro en la cabeza y es que un asturiano. Se acercó a un bar después de pegarse un tiro en la cabeza y pidió un cubata. Tal cual, el hombre entró con la cabeza ensangrentada, se acercó a la barra y dijo, por favor, ¿me puedes dar un chute, un cacharro, que le llaman allí?
Cacharro, sí.
Pónganme un cacharro. Y el hombre dijo, cacharro sí, pero tu cabeza está llena de sangre. Y dijo, ah, sí, no lo había notado. Sí, pues nada, es que me he pegado un tiro en la cabeza y vengo aquí mal. Pues un poco para quitarme un poco las penas, ¿no? Y el dolor. Le empezaron a preguntar, hombre, ¿cómo puede ser esto, no? Un tiro en la cabeza. Ya había tenido antecedentes porque se había caído varias veces por las escaleras este hombre y pensaban que podía ser otra caída, o sea, fortuita o como lo quieras llamar, ¿no? Él seguía insistiendo que sí, que me pegó un tiro en la cabeza y nada, o sea, aquí estoy. Y no, como no se lo creían, el indignado cogió a uno del bar y se lo llevó al aparcamiento y dijo, ¿no te lo crees? Acompáñame. Se fue con él, llegó al aparcamiento y entonces le sacó la pistola. Él se apuntó directamente, se metió el cañón en la boca. En este momento el otro hombre, muy, muy alterado, dijo, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás loco o qué? Le quitó el arma y dijo, ¿ves cómo era verdad? ¿Ves cómo estoy zumbado?
Prueba evidente.
Prueba evidente, que estoy tarado y que me pega un tiro en la cabeza. La noticia se ha expandido rápidamente por toda la comarca, porque este hombre es un hombre bastante conocido, es un sindicalista, no sé, se ve que el sindicato está de capa caída y el hombre ya no tenía ganas de vivir, no sé, cosas que pasan, ¿no?
Sí, sí.
Pero al final el hombre está sano, salvo, no sabemos si recuperado mentalmente, las heridas ya están en proceso de curación, lo que hay internamente creo que requerirá un poco más de tiempo, ¿verdad?
Sí, eso parece que tiene pinta de...
Sí, tiene pinta de durar bastante la recuperación mental.
Casi como Rita aprendiendo valenciano, ¿no?
Sí.
Ahí
va a durar largo, ¿eh?
Ahí va a estar.
Va a durar largo, sí.
Bueno, de Asturias viajamos, Adri...
A Pontevedra, nos vamos a Pontevedra, donde voy a contar la entrañable historia de Fernando, mi niño, tal cual, y su fortuito encuentro con un can por la calzada. Y es que Fernando, mi niño, ha sido multado por adelantar a un perro sin dejar la suficiente distancia. Recordemos que la distancia de seguridad para adelantar es 1,5 metros. Pues esto ha ocurrido, como bien decíamos, en Pontevedra, en Meaño, todo acaba en Ño, es la localidad de Meaño, en Pontevedra. Entonces resulta que mi niño, se llama así tal cual.
Se llama mi niño.
Iba, para que veáis que las noticias curiosas son totalmente ciertas, iba por la carretera Po de Pontevedra, 550, entonces este hombre no se acuerda ni que adelantó un can ni a nada. Entonces, a la semana siguiente, recibió una carta de la policía diciendo que le multaban con 200 euros por no guardar distancia de seguridad y había incumplido el artículo 85 que tengo aquí apuntado, que es la obligación de los conductores de respetar una distancia de 1,5 metros de peatones, animales y vehículos de dos ruedas. Este señor incumplió la norma y ante su estupor, ahora viene la parte graciosa de la noticia porque tengo que leer sus declaraciones en gallego, así que ahora viene la multa. Lo que el gallego, mi niño, dijo, ojo que va, A multa foi por non desviarme o suficiente do can, pois me sancionaron como se o can fose un ciclista. Vamos, creo que se ha entendido.
Oye, creo que Adri ha hablado mejor en gallego que en valenciano, ¿eh?
Es verdad, es cierto, ¿eh? También sí. Que lo ha leído, ¿eh? También
ya, bueno, da igual.
Es importante.
Ponle a leer en valenciano que tampoco. ¿No? No sé.
No lo sé, está leído, o sea, no sé. Pero es que aún continúan las declaraciones, puedo seguir diciendo declaraciones. Entonces, el hombre, pues, dijo así como se sentía. Imagínate, al principio, tómalo como a broma, diste. ¿Isto es un cachondeo o qué? Luego, a pagar, pero no te fai tanta grasa. Es completamente injusto.
Muy bien, Adri.
O sea,
muy bien.
A nivel de la conclusión que ha sacado este hombre, ha decidido guardar la multa porque no se la cree y la va a enmarcar. Dice textualmente: Voulo facer un cuadro. Literalmente dijo esto.
Lo que hemos aprendido de esta noticia es que cachondeo se dice igual en español que en gallego.
Yo he aprendido una gran noticia y es que más os vale respetar todas las señales de tráfico y todas las reglas, por estúpidas que parezcan, porque si no, os la van a colar.
Sí, sí, es que ahora están.
Hay que recaudar.
Excepto si te llamas Esperanza Aguirre. Entonces no pasa nada.
Entonces puedes adelantar a los perros que quieras. Y atropellar a policías, ahí da igual.
Ahí da igual. Bueno, nos vamos. No te rías porque, ¿verdad? No vamos a cine.
Hola, soy Javier Capitán y quería enviar un afectuoso saludo a todos los oyentes de Radio Manises y en especial, cómo no, a los de Cómo está el patio. Un abrazo para todos.
¿Has visto?
Bueno,
lo vi.
Estamos ya en cine. Javier Capitán, un grande. ¿Qué teníamos que haber visto, Adri? Ya estás haciendo coñas con Harrison Ford, que es un ídolo
no,
para ti.
Para mí Harrison Ford es un ídolo. Pero solamente iba, pues, a ver, es cuando ocurren cosas así, el mundo del Twitter, pues ya sabemos que puede ser muy malo.
Vamos a contextualizar. Harrison Ford, que está ingresado, recuperándose, eso sí, del accidente de avión que tuvo la pasada semana, y su mujer le ha pedido ya que deje de pilotar. El actor sufre todavía contusiones y rotura de pelvis. Rotura de pelvis, Javi.
Por eso lo ha dicho.
Ay, la rotura de pelvis.
Según su entorno, Calista Flockhart.
Ali McBeal
ha pedido a su marido que ya abandone ese peligroso hobby, que es pilotar. Pero gracias a esa gran pericia, Harrison Ford aterrizó en un campo de golf. Se estrelló con esa avioneta de la Segunda Guerra Mundial en el campo de golf de Penmar. Y no. Bueno. Unos rasguños, esa rotura de pelvis que va a dejar a Calista aflojar poca dos velas durante un tiempo, y menos mal que no había nadie en el campo de golf.
Eso porque, te iba a decir yo.
Porque dicen que bravo por su pericia, pero menos mal que no había nadie allí jugando.
Creo que es la segunda vez que se la pega la leche Harrison Ford. Su pericia, bueno, está muy contrastada. No sé si es muy habitual, ¿no?, que se la peguen dos veces el mismo piloto. Y bueno, a ver, pues es un drama, ¿no?, para Calista Floja.
Que se... Está bien sano y salvo, nos alegramos de ello.
Pero
¿eh?
Es que justo se ha roto la cadera, se ha roto otra cosa.
La pelvis ahí.
Está indignada esta mujer, lógicamente, ¿no?
Ali McBeal.
Sí, para mí también es un mito Harrison Ford, por las películas que ha hecho, más que por su actuación. Sobre todo Air Force One, me parece memorable.
Pero si te fijas, muchas de sus películas salen pilotando algo. El Halcón Milenario, en Indiana Jones pilota aviones, en el Air Force One pilota el Air Force One, y en todas sus películas pilota mejor que en la vida real.
Bueno, pero se ha salvado.
Se ha salvado.
supericia. A mí siempre me sorprende todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay accidentes y siempre que, bueno, dicen, gracias a la pericia del tal, gracias a la pericia, se la ha pegado. O sea, hay muchos que vuelan y no se la pegan, gracias a su pericia.
Se podría haber matado, que...
Se podría haber pasado muchas cosas. O sea, esos futuribles.
Sí, sí. Bueno, la pericia es tal... Que vamos, es casi la misma que la del helicóptero de Rajoy.
Ya, yo creo que es el mismo.
A ver si va a ser él. Bueno, Indiana Jones y la Guerra de las Galaxias, que están ahí, ¿no? En rodaje con la Guerra de las Galaxias.
Sí,
y han tenido que paralizar las actuaciones de Harrison Ford, que continuará, ¿eh? Continuará Harrison Ford. Nos alegramos de que al final haya quedado una anécdota y, como dice Adri, pues queden coñas de Twitter y ya está. Por cierto, casualidades de estas extrañas, yo tengo el calendario de las fotogramas y el calendario marzo es la imagen de Indiana Jones y el templo maldito, que es la imagen ahí de Harrison Ford en la peli. Bueno, más noticias de cine de esta semana. Hablamos de Toy Story, que vuelve en 2017, junio de 2017, Toy Story 4, que volverá en modo de comedia romántica, la nueva historia. No va a continuar la última película de la saga, Toy Story 3, que incluso estuvo nominada al Oscar a Mejor Película, y han dicho pues que será una historia de amor, una comedia romántica, que no habrá tanta relación entre los niños y los juguetes, sino más entre estos últimos, entre sí. Juguetes enamorados, Adri. Qué bonito.
Sí, no, aquí todo el mundo encuentra el amor menos yo. Hasta las cosas que no tienen vida.
Qué injusto, ¿eh? Qué injusta la vida. Bueno, ¿te parece bien que recuperen? ¿Has visto la 3? No, ¿has visto?
Yo es que vi la 2.
Película la 3, ¿eh? Película.
Fui reacio de ver la segunda porque para mí la primera fue... Además la vi muy jovencito, muy jovenet. Y fue un...
¿Y en gallego?
En gallego no. Fue, me la pasé pipa con esa película y me parece un peliculón. La segunda no me gustó tanto. Está bien, pero no me gustó tanto. Pero... explotar la gallina de los huevos de oro nunca funciona.
Pues yo te recomiendo ver la 3, ¿eh? Que me parece una película que está muy, muy bien. Las tres películas de la franquicia que han recaudado más de 1.600 millones de euros en taquilla en todo el mundo. Tom Hanks y Tim Allen, que pusieron las voces a Buzz Lightyear, y así que están con esa cuarta entrega. Ya veremos ahí que sale. ¿Tú has visto la 3, Javi?
Yo no he visto las dos primeras. La verdad es que yo siempre pasé igual con todas las películas. Las confundo, las mezclo y entonces no sé al final ni cuál he visto y cuál no.
Bueno, pues un último apunte de cine antes de pasar a entretenimiento. Bruce Willis, Jesse Eisenberg y Kristen Stewart, que van a estar en la próxima película de Woody Allen. El film, que aún no tiene título ni sinopsis, será el siguiente trabajo del neoyorquino después de Irrational Man. Bruce Willis y Woody Allen, ¿eh?
Si sale Bruce Willis ya es buena película.
Es una mezcla explosiva, ¿verdad? Es un poco extraño.
Muy extraño.
A lo mejor Woody Allen se ha pasado al cine de acción.
Muy extraño.
A lo mejor se ha pasado al cine de acción y sale Bruce Willis partiendo bocas.
Sí, sí. Bueno, nos vamos a nuestra sección de entretenimiento. Vamos a rescatar un clip de una persona que fallecía esta semana y que se hizo muy famoso a comienzos de los 90 por esta frase.
Me echaron droga en el Colacao. Que yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas.
Bueno, José Tojeiro, el autor de la frase de me echaron droga en el Colacao, fallece a los 80 años, noticia que recogemos de lavozdegalicia.es. Pasado miércoles fallecía este hombre, este gallego, que se hizo famoso por esta anécdota y por esta frase en concreto.
Sí, es que me parece mítico este hombre. Estamos muy gallegos hoy.
Teníamos que decirlo, ¿eh? Todo se ha dicho.
Estamos muy gallegos, ¿no? Recordemos la historia, ¿no? De este hombre que contrató a varias prostitutas y según él...
¿Cómo dice?
Prestitutas.
Prestitutas o prestipitas o algo así decía.
Y según él, pues le drogaron y le robaron todo de su casa. Es una historia mítica.
Sí, sí. Bueno, le llegaron a sustraer 875.000 pesetas y 80.000 francos suizos que tenía... escondidos debajo de una muñeca, contaba el hombre.
Es muy absurdo todo, o sea, sí, los francos suizos también es muy absurdo.
Sí, un fenómeno viral de estos de YouTube, ¿eh, Adri?
Era en los tiempos primerizos de YouTube, así que más fuerte se cogió, porque al principio no estaba tan extendido YouTube. En los primeros años me acuerdo que los vídeos que veías era eso, José Tojeiro, la caída de Edgar y poco más. Entonces, claro, te lo ponías en bucle y te reías mucho. Y no sé si llegó a salir en algún programa de televisión este hombre,
pues puede
intentando
ser.
Explicarlo otra vez. Me esto parece haberlo visto en Telecinco con la de Mujombres, ¿cómo se llama esa presentadora?
No lo sé.
La de A tu lado.
¿Emma García?
Emma García. ¿Ah, sí? Me suena no. Haberlo visto en algún programa con...
A mí no me suena, la verdad. Más de YouTube. Puede ser. Bueno, vamos a cerrar el programa de hoy, relacionado con las noticias, con un tema que ya nos ha contado nuestro compañero Ramiro Calvo.
Quieren cortarnos la lengua con la tijera de la inteligencia.
Bueno, piedra contra tijera, sociedad alcohólica, y es que el Ayuntamiento de Madrid, como nos ha comentado Ramiro, prohíbe el concierto de sociedad alcohólica, fundamenta su decisión en un informe de la Policía Municipal que advierte del peligro de alteración del orden público. El Ayuntamiento de Madrid tiene otra cosa mejor que hacer, por lo visto, que ha prohibido este concierto. Así hablaban los componentes del grupo Sociedad Alcohólica.
No les gusta lo que cantamos, ¿no? Y por eso nos quieren prohibir. Y en la zona de acampada, una gente parece ser que iba a hacer una rave. No fue ni cuando estábamos tocando nosotros. Y por supuesto, mientras estaban tocando los grupos que están tocando, no tenía nada que ver nadie. Nunca ha habido ningún altercado ni ningún desorden público.
Bueno, el Ayuntamiento, que ha considerado que existen razones fundadas para la cancelación del concierto, como bien escuchábamos, pues es que se hacía referencia a otros años en los que han habido conciertos y han habido altercados, y el Ayuntamiento de Madrid los relaciona con sociedad alcohólica, que dicen pues que no quieren que se escuche sus temas musicales.
Como excusa, yo creo que es bastante, bastante patética, porque, quiero decirte, tú me lo has dicho, nunca se ha producido un caso de violencia en o algún caso grave de que haya producido muertes o algo así con un concierto de este grupo, y sin embargo sí que existen otros eventos culturales que sí que lo provoca. Sin ir más lejos, el fútbol, no veo que se tomen las mismas medidas, por ejemplo.
Uh-huh. Y
es una excusa.
A mí me recuerda esto a la película esta de las bolitas que caían y de repente decían no sé quién y el delito no sé qué. Iban a por él antes de cometer el delito y se lo llevaban a la cárcel, ¿no? Pues es un poco parecido a esto, ¿no? Es la idea de que vamos a intentar prohibir algo antes de que se produzca un delito, ¿no? Yo creo que para evitar ese tipo de cosas hay fuerzas del Estado, Cuerpo de Seguridad del Estado, que se dedican precisamente a proteger manifestaciones o tal, que pueden suponer algún tipo de peligro. Si suponiese algún tipo de peligro, podrían estar ahí y podrían hacer presencia. Pero eso de preventivo, no vaya a ser que se produzca un altercado, vamos a prohibirlo, ¿no? Esto es un poco una excusa muy lamentable, ¿no?
Pues sí, 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 desde luego. Estamos con el grupo Sociedad Alcohólica, mucho ánimo, y esperemos que pronto se pueda volver a escuchar, como había dicho Ramiro, no hay mal que 100 años dure. Nos vamos a despedir el programa de hoy. Queríamos antes hablar de una noticia del periódico.com. Valencia extraoficial, el Partido Popular, que ha rechazado dedicar el año 2015 al cantautor alcoyano por catalanista. Hablamos de Ovidi Montllor, como hemos escuchado al inicio. Se conmemora, Javi, el 20 aniversario de su muerte, y es increíble que el Partido Popular pues intente silenciarlo, ¿no? Una vez más.
Yo creo que todo el mundo tiene cabida, incluso el catalanismo tiene cabida en la sociedad valenciana, y además si se transmite a través de cultura. Yo creo que todas las culturas valencianas tienen que tener su espacio, y cada uno tiene su manera de pensar, y aunque yo no esté a favor del catalanismo, sí que considero que puede ser valorable a alguien que pretende hacer arte o pretende hacer música, sea del lado que sea.
Bueno, pues Izquierda Unida había propuesto otorgarle a Ovidi Montllor la distinción al mérito cultural de la Generalitat y a declarar el año 2015 año de Ovidi Montllor. Como hemos dicho, pues se ha denegado esta propuesta por parte del Partido Popular, que tiene la mayoría absoluta, alegando que Ovidi ya tiene la alta distinción de la Generalitat, que por cierto otorgó Joan Lerman en el 94. En fin, no sé, Adri, ¿a ti qué te parece?
Pues que
estas cosas,
escudándose en la ideología, están dejando morir mucha cultura que realmente tiene que tener cabida, ya sea de un color o de otro, es cultura.
Bueno, pues para mí importante recordar a Ovidi Montllor, un referente de la cultura valenciana, y que no nos tienen que dejar que olvidemos. Con él vamos a despedir el programa de hoy.
Que ens pot ploure otra vegada.
Adrián Gorrecher, hasta la próxima semana.
La próxima semana.
Que vaya muy bien. Javier Calderón,
hasta la próxima.
Que vaya todo muy bien. La próxima semana estaremos en Cómo está el patio, pero tenemos un programa musical top 10 de las mejores canciones a nivel nacional, que nos trae un reconocido DJ Adrix. Bueno, ya veremos lo que sale de ahí. Tenemos que pedir a Ramiro un top 10 de música valenciana, que sería una buena idea.
Estaría muy interesante.
Pues sí, también agradecemos la presencia a nuestro compañero Ramiro Calvo y se despide quien te habló con mucho gusto. Aquí, servidor José Manuel Barragán, nos despedimos con Va con Va de Ovidi Monjo. Hasta la próxima semana.
A tu t'emprenya molt que jo tingui mania. Va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria. Va com va. A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla. Va com va. I jo no vull callar mentre tu tens la tralla. Va com va, va com va. A tu t'han dibuixat, jo trenque la ploma. Va com va. A mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma. Va com va. A tu t'han dat l'herència, a mi m'han dat la vida. Va com va. A mi em toca lluitar, a tu prendre la mida. Va com va, va com va. Jo no tinc per mi, si tu no en tens mai prou. Va com va. I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sou. Va com va, Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré. Com vull, com volem. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré. Va com